Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, sigues en Herrera en COPE. Ahora en La Rioja, soy Carlos Cuartero y como acaba de empezar la primavera, lo hizo en el día de ayer, queremos ocuparnos hoy de algunos de los riesgos que entraña esta nueva estación para nuestras mascotas. Uno de ellos es la aparición de la oruga procesionaria, que es un peligroso bichito que se desplaza por el suelo en grupo, más concretamente en fila india, de ahí su nombre, que suele llamar la atención de perros y gatos por su curiosa forma de moverse y sus llamativos colores, atrayéndolos a querer olerla, a jugar e incluso a comerla. Pero, ¿qué puede llegar a pasar si nuestro perro o nuestro gato se acercan demasiado? Pues me temo que nada. Bueno, vamos a salir de dudas. Tenemos al teléfono a José Antonio Garrillo, es el director veterinario de la clínica Betersalud Asís de Logroño, en el número 5 de la calle San Millán. Hola, José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Oye, gracias por atendernos.
Nada, por Dios.
En primer lugar, ¿sería tan amable de explicarnos por qué es tan peligrosa la procesionaria?
Bueno, la procesionaria es peligrosa porque tiene una sustancia tóxica y urticante en los pelitos que salen de la oruga. Pero la oruga es una fase de todo un ciclo.
A ver.
Porque en sí el individuo adulto es una mariposa.
Sí. ¿Vale?
Entonces, esta mariposa, curiosamente, tiene hábitos nocturnos, tiene una vida de no más de 2 días, en las que son unas mariposas, pues con unas alas grises y un cuerpo marrón, que durante esos 2 días lo único que hacen es dedicarse a la reproducción,
tal
manera que llegan a poner en las hojas de los pinos paquetes de huevos que además los cubren con una especie como de escamas verdes para que parezcan un brote del pino.
Ajá.
Se confunda.
Anda, o sea que son muy duchas en el camuflaje.
Exactamente. Y además, todos esos paquetitos vienen a tener unos 4 o 5 centímetros.
Sí.
Porque en cada paquetito van unos 200 huevos. Y los dejan ahí. ¿Vale? Esto, los huevos eclosionan.
¿Sí?
Y de ahí salen las larvas. Vienen a eclosionar en 30, 40 días después de la puesta, y la puesta se hace en julio, con lo cual las larvas aparecen en agosto y septiembre. Se empiezan a alimentar de las hojas de los pinos.
¿Sí?
Y van produciendo esa especie de nido blanco que se ve en los pinos.
Sí, que tiene, es como una especie de tela de araña, ¿verdad?
Bueno, los que teníamos cuando éramos pequeños, gusanos de seda, parece como una especie de capullo no tan bien formado,
sí.
De color blanco, ¿no? Y ahí lo que va a hacer, esto se hace, salen en agosto y septiembre, hacen ese nido y se esconden ahí para pasar el invierno, de tal manera que ahí quedan protegidos de depredadores, y del frío del invierno, ¿no? A partir de ahí ya, como estas orugas que nosotros conocemos, van bajando de los nidos desde febrero hasta abril, por el tronco del árbol, estas orugas. Y estas orugas tienen una manera curiosa de desplazarse, es que van una detrás de otra,
en fila india,
prácticamente tocándose, como para dar la impresión de que son una serpiente y no una simple oruga. Y bajan por el árbol y por el suelo y se entierran. Ahí se va a producir lo que se llama la fase de crisálida, que es de donde va a salir luego la mariposa.
La mariposa de la que hemos hablado, y comenzaría el ciclo.
Oye, luego el tiempo peligroso
es ahora.
De febrero a abril, porque es cuando bajan del árbol, andan por la tierra hasta enterrarse por debajo del suelo.
Ya. ¿Qué es lo que le puede pasar a nuestro perro o a nuestro gato si entra en contacto con ella, con la procesionaria?
Pues depende con qué avidez lo haga. Los gatos suelen ser más cautos porque cuando ven algo así que se mueve, primero lo dan con la mano. Sí. Y donde verdaderamente produce problemas es cuando están en contacto con mucosas.
Sí.
No tanto con la piel. Entonces, ¿qué es lo típico del perro? Pues ir a chuparlo, a morderlo. Y ahí es donde viene el problema. Porque se clavan de estos pelitos que tienen la sustancia tóxica, irritante, uh-huh, urticante, y empieza a picarles mucho.
Sí.
Claro, si van con mucha fuerza y en vez de solo chuparle, pues
se las comen.
Las comen o las muerden, ¿no? Pues ahí lo que se produce es una disgregación enorme de todo el tóxico.
Sí.
Y dependiendo de la voracidad, de la repetición, porque hay animales que a la primera dejan y hay otros que son más valientes.
Sí, y que insisten.
Que cuando les ven 10, pues ahora más. Uh-huh. Entonces, cuando solamente lo rozan, pues hay que pensar que lo que puede pasar es lo que se llama una glositis, es una inflamación de la lengua.
Sí.
Que además en los días sucesivos cambia de dolor, de color, pica al principio, se pone roja, luego va cogiendo un color como amoratado.
Sí.
Y muchas veces al final ese trocito de la lengua se cae, se muere el tejido,
se necrosa y termina caramba.
A partir de ahí, pues podemos pensar de todo. Nosotros hemos visto aquí desde una inflamación con necrosis de la lengua tan grande que no le cabía en la boca, uh-huh, y hubo que amputarle la lengua.
Madre mía.
Hasta animales que los pelitos estos pues les llegan por el aparato respiratorio y llegan a los pulmones, que entonces pues produce una neumonía irritativa, bien, enorme. O incluso hay algunos que son alérgicos, que no toleran bien esto, y ocurre como las abejas.
Sí.
Que cuando a uno le pica una abeja,
se inflama.
Pues se le inflama, le duele, pero como le pique a un alérgico,
sí, pues sí, no puede provocar
un shock anafiláctico.
Así es. Entonces, llegado el caso, ¿qué es lo primero que debemos hacer si nuestro perro o nuestro gato entra en contacto con la... Por supuesto, llamaros a los profesionales, claro.
Lo primero es no frotar. No frotarles con nada. Si queremos, tenemos a mano agua fresca, pues lavarle con agua. Y rápidamente llevarle al veterinario.
Uh-huh. Vale.
Porque cuanto más se frote, más se extiende el tóxico.
Claro.
Entonces el veterinario lo que hará, pues será tranquilizarle para poder manipular bien todo, intentar eliminar todo lo que pueda el tóxico. Si ve las púas clavadas, pues intentará quitarlas y luego pondrá la medicación.
Uh-huh. Yeah.
No hay un antídoto, hay una sustancia, pero rara vez se llega a tiempo para poder inocularla, porque si no lo haces en la primera o segunda hora después de que ha chupado,
sí,
pues normalmente no hace efecto. Ya no hace efecto.
Bueno, lo mejor para evitar el contacto con la procesionaria, supongo, es no ir a lugares donde haya pinos. Claro.
Sin lugar a dudas.
Claro. Bueno.
Durante este tiempo, pues evitar los pinares.
Ya. Bueno, pues vamos a tomar muy buena nota de esta lección que nos acaba de ofrecer ahora y que nos lo ha explicado maravillosamente bien José Antonio Carrillo, como digo, es el director veterinario de Vetersalud Asís en la calle San Millán de Logroño, en el número 5. Teléfono de contacto es el 941-236547. José Antonio, mil gracias, insisto, por esta consulta de entomología que me ha encantado. Muy amable.
Hasta cuando queráis.
Y un abrazo muy fuerte, amigo.
Igualmente.
Gracias. Adiós. Chao. Llegamos así a la una. Escuchas Mediodía COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.